Íbamos a terminar el programa de esta mañana abordando un tema de introducción al derecho procesal. Se trata de una materia esencial, como es el proceso. En estos últimos minutos vamos a comentar algunos rasgos comunes que definen los procesos judiciales. Lo vamos a hacer con la profesora del departamento, María Luisa Boticario. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podríamos comenzar definiendo qué debemos entender por proceso?
Sí, como primera aproximación podríamos decir que el proceso es el instrumento que tiene el Poder Judicial para resolver todos los conflictos que ante sus órganos, es decir, ante los juzgados y tribunales que lo conforman, se plantean. Tal y como los alumnos han podido estudiar ya en las primeras lecciones del programa, existen diversos medios o métodos para solucionar los conflictos. Dejamos a un lado la llamada autotutela, que no consiste más que en que la parte más fuerte del conflicto imponga su solución de modo coactivo frente a la otra, lo que llamamos comúnmente tomarse la justicia por nuestra mano y que lógicamente no está permitida por el legislador. Pero además podemos hablar de lo que la doctrina denomina métodos autocompositivos y métodos heterocompositivos. Como ejemplo de los primeros podríamos citar la renuncia a la acción, el desistimiento del proceso, el allanamiento, la transacción, etcétera. En todos ellos la resolución del conflicto viene dada bien por un acuerdo entre las partes, bien por la decisión de una de ellas de poner fin al mismo con el acuerdo posterior de la otra. Además, el ordenamiento jurídico regula dos vías, y estas son las esenciales para solucionar los conflictos: el arbitraje y el proceso. Ellos se caracterizan porque en ellos se establece una relación triangular formada, por un lado, por las dos partes enfrentadas, las que tienen el conflicto, y un tercero imparcial, que va a ser o bien el árbitro o bien el juez, a quien se atribuye la resolución del conflicto y que estará situado suprapartes, por encima de las partes.
De esas dos vías de solución de conflictos que nos acaba de mencionar, el arbitraje y el proceso, ¿qué diferencias existen entre estas?
Sí. Existen varias diferencias entre ambos. En primer lugar, porque árbitro puede ser cualquiera, mientras que los jueces tienen unos requisitos y un estatuto jurídico legalmente establecido específico. En segundo lugar, porque en el arbitraje, el tercero imparcial, el árbitro va a actuar porque las partes han suscrito un contrato voluntariamente por el que se comprometen a acatar el laudo que dicte este árbitro. Mientras que en el proceso, los tribunales o los jueces actúan porque la Constitución, en el artículo 117, les atribuye en exclusiva la llamada potestad jurisdiccional. Es decir, se les otorga la potestad para juzgar y para hacer ejecutar lo juzgado. Y otra de las grandes diferencias entre proceso y arbitraje es que en el arbitraje solo se puede utilizar cuando estamos ante un conflicto intersubjetivo de materias disponibles por las partes, esencialmente de derecho civil, mientras que el proceso es válido para resolver cualquier tipo de conflicto, ya sea sobre derechos subjetivos públicos, sobre conflictos sociales o sobre conflictos entre las personas en materia civil.
Antes nos ha dicho que el proceso es una relación triangular, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco más en qué consiste?
Sí, en todo conflicto, sea del tipo que sea, tenemos dos partes enfrentadas con intereses contrapuestos. Cuando para resolverlo acudimos al proceso, aparece un tercero, el juez, que como he indicado debe ser imparcial, un tercero imparcial. Se va a situar en una relación de supremacía respecto a las partes y estas estarán situadas entre ellas en un plano de igualdad. Quisiera aclarar además que cuál es la denominación de las partes. En el proceso civil o laboral y el administrativo, el contencioso administrativo, se denominan actor o demandante y demandado, la persona contra la que se frente a la que se pide. Y en el proceso penal se denominan parte acusadora y defensa. En ambos casos lo que hacen es, en el proceso, es ejercitar su derecho de acción, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho que se reconoce tanto a la parte actora como a la parte demandada en el proceso. En este último caso hablamos del derecho de defensa. Y además el legislador establece para ambas partes un conjunto de derechos y garantías de incidencia procesal, así como un conjunto de obligaciones y de cargas procesales.
¿Y cuáles son esos derechos y garantías?
Podríamos citar numerosos derechos fundamentales, derechos recogidos en la Constitución, que tienen incidencia procesal. Todos ellos pueden ser englobados dentro del llamado derecho a un proceso justo o derecho a un proceso debido. Este derecho no solo está reconocido, como decía, nuestra Constitución, sino también en el ámbito internacional, en todo tipo de pactos internacionales. con estos derechos lo que se pretende es que se pueda resolver el conflicto aplicando el derecho de modo imparcial al caso concreto, así como evitar que la verdad se pueda obtener a cualquier precio o que se provoquen situaciones de indefensión para alguna de las partes o que se violen alguno de los derechos fundamentales de las partes, etcétera. Como ejemplos, pues podemos citar el derecho al juez legal imparcial, el derecho a un proceso con todas las garantías de contradicción, de igualdad de armas para ambas partes, el derecho en el proceso penal del imputado al silencio y a no declarar contra sí mismo, el derecho a la defensa de abogado, el derecho a utilizar la prueba pertinente, etcétera, etcétera.
¿Y qué obligaciones corresponden a las partes en el proceso?
Las obligaciones procesales, que es como se denominan, surgen de lo establecido en el artículo 118 de la Constitución. Este artículo establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, aquí hay una primera obligación, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Como concretas obligaciones, como ejemplos, pues podríamos señalar la primera, la de comparecer a la demanda del juez ante el proceso. Durante el proceso, actuar con buena fe, sin causar dilaciones indebidas. Y como ejemplos más concretos de colaboración con los jueces, la de soportar un análisis sanguíneo para investigar la paternidad, por ejemplo. La obligación de exhibir los documentos, tanto las partes como terceros, por ejemplo, en caso de deudas dinerarias, pues la exigencia a terceros de que nos entreguen toda la documentación que tengan que pueda justificar los bienes, etcétera. Al margen de estos derechos y obligaciones, las partes a lo largo del proceso tienen lo que la doctrina denomina posibilidades y cargas procesales. Las posibilidades serían aquellas oportunidades que tienen las partes para, mediante determinados actos procesales, aumentar sus expectativas de obtener una sentencia favorable. Por ejemplo, la posibilidad que se nos ofrece de proponer la práctica de las pruebas durante el proceso. Hablamos de cargas procesales para referirnos a aquellos actos procesales que debemos llevar a cabo para evitar los perjuicios de una posible sentencia desfavorable. O de una sentencia desfavorable que ya exista. Por ejemplo, obtenemos una sentencia en primera instancia que nos condena, pues la carga procesal de presentar el recurso correspondiente para obtener una sentencia favorable.
Y, profesora Boticario, ¿cuál es la función o finalidad del proceso? ¿Qué se persigue?
El proceso, como decía antes, no es sino un medio para solucionar de manera definitiva e irrevocable un conflicto intersubjetivo o social mediante la aplicación del derecho vigente al caso concreto. Esta sería la función genérica, pero además la doctrina señala una función específica del proceso según la cual este debe satisfacer las pretensiones y las resistencias de las partes en conflicto y esta satisfacción debe ser jurídica, razonada, eventualmente completa, estable y práctica. Esto implica que la satisfacción procesal deba basarse en unos fundamentos jurídicos que deben además plasmarse en la propia sentencia, de modo que podremos impugnar esta resolución judicial por carecer de razonamiento, de motivación por parte del juez. También podremos impugnarla si el juez no cumple con la obligación que tiene de pronunciarse respecto a todas las pretensiones planteadas por las partes, para estimarlas o desestimarlas, pero debe ser congruente con las pretensiones de las partes y, por tanto, pronunciarse sobre todas ellas. Además, el juez, tras el proceso, debe dictar una solución que goce de los efectos de la llamada cosa juzgada, es decir, por un lado, que sea inmutable, que sea estable. ¿Cómo conseguimos esto? Pues cuando, tras agotar todos los recursos que el legislador haya establecido, esta resolución judicial deviene firme, de modo que no podrá ser recurrida. Y además no se podrá entablar un nuevo proceso entre las mismas partes y con el mismo objeto. Un segundo efecto de la cosa juzgada implica que la resolución debe ser ejecutable y esto es esencial. Lo que se pretende en el proceso es obtener una sentencia que realmente se pueda llevar a la práctica, que sea útil, ¿vale? Porque si no si no fuese realizable lo establecido en el fallo de la sentencia, no tendría sentido el proceso en sí mismo.
¿Y existe algún requisito previo para que podamos acudir a un proceso?
Sí, existen varios requisitos, pero antes me gustaría recordar o aclarar a los alumnos que esto es, como antes decías, es un tema muy, muy amplio. De manera que nosotros nos estamos limitando a señalar una serie de rasgos generales, pero cuando los alumnos estudien el resto de la asignatura y vayan avanzando en la carrera, descubrirán que existen multitud de procesos. En primer lugar, y dejando a un lado lo que es el proceso militar o los procesos, el proceso ante el Tribunal Constitucional, tal y como ellos ya conocen, debemos distinguir entre el proceso civil, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el proceso penal, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el contencioso administrativo, regulado en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y el proceso laboral, regulado por la Ley de Procedimiento Laboral. Pero la realidad de los tribunales es además mucho más amplia, de manera que en cada una de estas leyes tenemos multitud de procesos regulados. Y además hay otras leyes especiales que también regulan procesos. O sea que...
Me iba a hablarnos sobre los requisitos para acudir a un proceso antes de entrar en este tema.
Sí, disculpa. En todas estas leyes procesales se establecen una serie de requisitos llamados presupuestos procesales, cuya concurrencia es necesaria no solo para poder acudir al proceso, es decir, para que el juez admita la demanda que hemos presentado, sino que una vez admitida esta, algunos presupuestos son imprescindibles para que se pueda dictar una sentencia sobre el fondo del asunto. Las leyes establecen los requisitos que debe reunir tanto el órgano judicial como las partes, así como una serie de requisitos en relación con el objeto del proceso. De modo general, podemos señalar que se exige que el órgano judicial tenga jurisdicción y sea competente, conforme a las reglas que cada una de las leyes procedimentales establezcan. Las partes, por su parte, deben tener capacidad para ser parte, capacidad para comparecer en el proceso. Además, se les exige generalmente acudir con abogado y procurador, etcétera. Y el objeto del proceso debe plantearse mediante un procedimiento que sea el adecuado, el que establezca cada ley, y siempre que no exista ni litispendencia ni cosa juzgada, es decir, que no haya un litigio pendiente ni que ya haya finalizado entre las mismas partes y con el mismo objeto. En cuanto a la forma de examinar si se dan o no todos los requisitos, la tendencia actual es permitir al juez examinar al comienzo del proceso si concurren o no todos ellos. De este modo lo que se consigue es evitar largos y costosos procesos en los que finalmente no se vaya a poder dictar una sentencia porque falte alguno de los presupuestos de fondo.
Y cuando acudimos a un proceso judicial, ¿qué tipo de pretensiones se pueden plantear?
Pues se pueden plantear diversas pretensiones. La respuesta estaría en cada una de las leyes procesales. En ellas figuran artículos en los que nos indica el legislador qué objetos procesales, qué peticiones podemos defender mediante los procedimientos que en ellas se regulan. La doctrina lo clasifica, siguiendo el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tres bloques. Así habla de pretensiones declarativas, mediante las que se pretende que el juez reconozca o declare la preexistencia jurídica de un determinado derecho o de una situación jurídica concreta. Por ejemplo, acudimos al juez en un proceso civil para que declare que existe una determinada servidumbre, de paso. Existe otro tipo de pretensiones que son las de condena, en las que le pedimos al juez que condene a la otra parte al cumplimiento de una determinada prestación, bien sea de dar, de hacer o de no hacer. Cuando digo dar, me refiero a dar dinero o a dar cualquier otra cosa. Por último, se habla de pretensiones constitutivas. En ellas lo que buscamos es la creación, modificación o anulación de un derecho o de una situación jurídica. Como ejemplo, podemos dar la petición de una declaración de incapacidad, la impugnación de los acuerdos sociales, una impugnación de un acto administrativo, de un reglamento de la administración pública, etcétera. En la práctica, lo cierto es que habitualmente se presentan o se plantean pretensiones mixtas, de tal modo que solicitamos al juez que declare pues eso, la existencia de un derecho, de una situación jurídica, y además que condene al demandado a una determinada prestación.
Nos ha hablado de las diferentes clases de pretensiones en función de qué estamos solicitando al juez, pero ya me gustaría, y para finalizar, saber además de qué manera debe plantearse esas peticiones.
Sí, como criterio general y al margen de cuál sea la naturaleza de la petición, las partes siempre deben presentar ante el órgano judicial un escrito de alegaciones en el que se plantea la pretensión concreta. Antes hemos hablado del ejercicio del derecho de acción, del derecho a la tutela judicial efectiva. Pues bien, en principio las partes ejercitan este derecho de acción y plantean la pretensión, la petición en un mismo momento mediante la presentación del escrito de demanda. Sin embargo, tanto en el proceso penal como en el contencioso administrativo, en primer lugar se ejercita el derecho de acción, bien con la presentación de la querella o del llamado recurso contencioso administrativo, y posteriormente se formulará la pretensión en los escritos de calificaciones en el proceso penal o en la demanda en el contencioso administrativo. Además, el legislador establece una serie de elementos que son los que van a conformar la pretensión, es decir, lo que es el llamado objeto del proceso. De modo que es esencial no solo que esté bien formulada, sino que reúna todos los elementos necesarios para lograr que el juez nos dé la razón. En primer lugar, se va a exigir una legitimación tanto a la parte actora como a la demandada para poder ser parte en el proceso. Esta legitimación va a venir determinada por la relación que cada uno de ellos tenga con el objeto del proceso. Por ejemplo, ante una demanda por impago de una cantidad en relación con una compraventa, pues tendrán legitimación activa el acreedor y pasiva el deudor. Ante una demanda de separación, únicamente van a tener legitimación los cónyuges que van a separarse, etcétera. Pero además es esencial que la pretensión esté muy, muy clara, porque el fallo del juez lo que debe hacer es estimar esa concreta petición o desestimarla. Todo el proceso va dirigido a convencer al juez de que tenemos razón en esa petición. Por ello, en nuestro escrito de alegaciones le ofrecemos al juez los hechos, todos los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos, los fundamentos de derecho en los que nosotros basamos esa petición que plasmamos en el suplico de la demanda y lo que de la demanda o del escrito equivalente. Propondremos y practicaremos prueba para lograr este fin, para convencer al juez de que lo que nosotros pedimos en el suplico tenemos toda la razón.
Pues en estos últimos minutos del programa hemos hablado de las notas esenciales, de las características del proceso. En la próxima ocasión que nos ocuparemos de la introducción al derecho procesal, seguiremos con el proceso, pero hablando de los principios y de la estructura de los diferentes procesos. Aquí quiero agradecer a la profesora María Luisa Boticorio que haya estado con nosotros para hablarnos del proceso en general.
Muchas gracias.